El Talmud en Masejet Bavá Batrá dice lo siguiente. Ama Rabba, dijo Rabba. Resh kol mara'in anadam. Resh kol asvata anahemar. Ba'atar delet hamar mishtekach. Taman mishtekach samamanim. ¿En qué idioma hablé? Arameo. El lenguaje del Talmud. Resh kol mara'in. Dice el Talmud. Pase, señor Isidoro, a su lugar. Dice el Talmud así. El jefe de todas las enfermedades es la sangre. La enfermedad más fuerte de todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son consecuencia de problemas en la sangre. Todos sabemos el colesterol, la diabetes, todos los problemas, según así dice el Talmud, el jefe de todas las enfermedades, hay muchas enfermedades, pero el jefe de todas las enfermedades es la sangre. El que tiene una buena circulación de sangre, casi casi está exento de las enfermedades. Los problemas de circulación, y es sabido hoy en día, todos, lo primero que dice el doctor, la circulación. El Talmud lo dice hace 2000 años. El jefe de todas las enfermedades es la sangre. El jefe... ¿Dónde está Michelle? Michelle, tráeme de mala pesajín, por favor. El jefe de todas las medicinas es el vino. Así dice el Talmud. En los lugares donde no abunda el vino, abundan las farmacias. Así dice el Talmud. Escrito hace 2000 años. Jefe de todas las enfermedades, la sangre. Jefe de todas las medicinas, el vino. En lugares donde no abunda el vino, abundan las farmacias. Por supuesto, esto tiene mucha profundidad. Tiene su explicación superficial. Toda la Torah tiene cuatro vestimentas. Tiene Peshat, Remes de la Sod. Cada cosa tiene más adentro y más adentro. Primero vamos a explicar la explicación superficial y después vamos a irnos a la más profunda. ¿La Torah está de acuerdo con la ciencia o la Torah discute contra la ciencia? Es un tema, este mismo tema es un tema muy discutido. Hay rabinos que se dedican a demostrar que la Torah no discute contra la ciencia. La Torah y la ciencia son compatibles. Pues es algo muy bueno demostrar cómo la Torah y la ciencia son compatibles. Pero un servidor me he dedicado a otra cosa. Me he dedicado a buscar lugares donde han discutido la Torah y la ciencia. ¿Y quién ha tenido la razón al final? ¿No? Es decir, en la realidad, que la ciencia ha agachado la cabeza y decir nos equivocamos. He encontrado varios casos, pero como no es el tema de la conferencia de hoy, el tema de la conferencia de hoy es cómo solucionar todos los problemas de la vida. Entonces, esto nada más es un paréntesis porque está relacionado con el citatorio que trajimos de Talmud. Dice el Talmud de Masejet Pesajim, en otro lado. Dice así. Tanu Rabbanan, Shelosha de Barim, hay tres cosas, tres comidas. Marbim et azebel, aumentan la materia fecal en el estómago de la persona, en el aparato digestivo, que sí que son negativos, hacen que haya mucho excremento. Becofefim et akoma, vejez prematura, hacen que la persona se le agache el cuerpo antes de tiempo. Cofefim et akoma, hacen que la persona esté, en vez de estar así, que es como que esté encorvado. Venotlim echad mi hamesh meot mi maor enav shel adam, y le quitan uno de 500 de la vista de la persona. La persona tiene un poder de vista, y la comida esa que come la persona le quita uno de 500 de la vista. Entonces, tres comidas el Talmud no recomienda, tres cosas el Talmud no recomienda porque provocan tres consecuencias negativas. Aumentan la basura, el excremento en el estómago, traen vejez prematura y quitan la vista, provocan debilidad de la vista. ¿Cuáles son estas tres cosas? Eluhen, estas son pat kiver, pan integral. Claramente, pan integral. De shehar hadash, cerveza fresca. Y ahora sí todos se van a agarrar de la silla. De yerek hay y verduras crudas. Estas tres cosas, el Talmud no recomienda comerlas porque aumentan el excremento, traen vejez prematura y debilitan la vista. Talmud contra la ciencia, ¿verdad o no? Ok, por si es poco, sigue. Tanu Rabanán, estudiaron los Hajamim, 2000 años fue escrito el Talmud, hace 2000 años. Shelosha Devarim, hay tres cosas. Memaatim et azebel, disminuyen el excremento en el estómago, hacen que el excremento sea poco, que no haya mucho excremento. Desokfim et akoma, yergen a la persona. Umeirim et ainaim, e iluminan los ojos, la vista, que la vista sea fuerte. Hay tres comidas, ¿cuáles son? Eluhen, pat nekia, pan blanco, pan de harina refinada. Basar shamen, carne grasosa. De yain y ashan, y vino añejo. Pat nekia, ¿qué quiere decir vino? ¿Qué quiere decir pan blanco? Dismida, refinado, saben que hay harina 0000, hay grados de refinación. La harina más refinada que existe, el pan que se hace de esa harina, ese pan es menos excremento, hiergue el cuerpo de la persona y le da fuerza a los ojos, ese pan. Carne grasosa y vino añejo. ¿La Torah está con la ciencia o está en contra de la ciencia? Contra de la ciencia. Totalmente en contra. ¿Verdad? Todos los que hacían dieta ya se decepcionaron. La Torah dice, si quieres hacer dieta, come pan blanco, carne bien grasosa, así la de Shabbat, la del Beye, esa carne así, y vino. Rabotai, pongan atención, qué impresionante que está esto. Hace unos meses leí un artículo en un periódico que me llegó de Israel que dice que la medicina de las dietas, los, ¿cómo se dicen?, los nutriólogos están impresionados porque la ciencia se basa en investigaciones. ¿Cómo son las investigaciones? Se investigan personas, ¿qué efecto tiene? ¿Qué pasó? Estadísticas. Según la medicina, los últimos 100 años ha predicado todo el tiempo la idea de que la carne grasosa sube el colesterol y provoca problemas en la circulación de la sangre y provoca problemas de corazón, de las arterias, de las arterias coronarias, todos los problemas de corazón. Se hizo un estudio, ¿cuál es el país que más carne grasosa consume en el mundo? París. Francia, París. Carne grasosa. El país que más consume. Otro estudio. ¿Cuál es el país que menos muertes por motivos cardiólogos hay en las estadísticas? Francia. Eso no puede ser. Está en contra de todos los estudios. El resultado está en contra de todos los estudios. ¿Cómo puede ser que el país que más carne grasosa consume tenga el menos estado de menos estadística de muertes por problemas de corazón, de colesterol? Buscaron y descubrieron el secreto. Toman vino seco, el vino de mesa, vino tinto de mesa, no el vino dulce, Y ese vino tiene fuerza de diluir la sangre. Diluye la sangre. Por eso cuando se toma demasiado, provoca borrachera, porque la sangre está muy diluida y eso no es bueno. Pero si toma uno con medida, hoy en día leí, eso lo leí como hace 8 meses en un periódico. Luego me llegó otro periódico, dice que en Estados Unidos, desde que se han descubierto esta verdad, han subido las acciones en la bolsa de valores de las compañías vinateras. ¿Sí? ¿Por qué? La gente prefiere que el doctor le permita comer todo, y nada más con una copa de vino acompañada. A decir, esto no comas, y apunta y registra, y cuántos gramos, y cuántos es. Hoy día los doctores, muchos, no digo todos, ya están recomendando, no te limites, come carne bien, come todo lo que te gusta comer, nada más con cada comida una copa de vino de mesa. Hay kasher, sí, hay kasher. Hay en las tiendas, hay. Adom, ahí en Italcoche lo consiguen. En Curson también tiene algunos. Vino seco. Hay vino seco importado de Israel. Rabotai, esto es un dato muy importante. Una de las pruebas, como la Torá, hace 2000 años, dice el Talmud, en otro lado, no el que dijimos al principio, el jefe de todas las enfermedades es la sangre. Todas las enfermedades vienen de la sangre. Y el jefe de todas las medicinas es el vino. En lugares donde no abunda el vino, abundan las farmacias. Y abundan las dietas y los nutriólogos. Abotay, tenemos que saber, yo leí un estudio en Israel de un profesor, un nutriólogo, sobre el tema de lo que es, cómo llegaron ellos a la conclusión de que la harina de trigo y de que el pan integral y todas esas cosas, una de las pruebas que traían ahí es que ellos dicen que la salud de la persona depende de su evacuación fecal. Según cómo va la digestión fecal, así está de Maimónides también. La persona que tiene una evacuación bien, regular bien, entonces está siempre sano. Y la persona que está restringido, eso provoca todas las enfermedades. Así está de Maimónides. Entonces ellos hicieron un estudio, con perdón de ustedes, porque es un estudio científico, y vieron que los campesinos que viven en Angola, en África, que viven de las verduras y del pan integral porque no tienen sistemas de refinación, ellos, así, la materia fecal de ellos es 3 veces mayor a la materia fecal de los de Europa. Es uno de los estudios que se hizo, 150 gramos, algo así creo que decía, y esto es medio kilo por día, algo así, un promedio, así estaba un estudio. Entonces dijeron, quiere decir que los de África tienen mejor digestión, tienen mejor circulación y mejor evacuación. Entonces eso provoca mejor salud. En cambio, los de Europa, como comen comidas grasosas, está atorado todo el sistema, porque la sangre está pesada, se atora todo el sistema, y al estar atorado provoca que haya menos evacuación y provoca todas las enfermedades. Ese es uno de los estudios que se hicieron con respecto a la dieta. Viene el Talmud y dice, sí, la ciencia tiene razón, es cierto que los de Angola y los de África tienen más materia fecal que los de Europa, ¿pero por qué? Porque comen más basura. Otra respuesta. La pregunta está correcta. Fíjense qué profundo que está esto. Dice que un científico empezó a hacer una investigación, agarró una rana, y le dijo, brinca. Saltó. Le cortó una pata. Dijo, salta. Saltó, le cortó la segunda pata. Dijo, salta. Saltó, le cortó la tercera pata. Cuando ya le cortó la tercera pata, dijo, salta. Ya no saltó. Conclusión científica. Las ranas, después que le cortan 3 patas, pierden el sentido auditivo. Ya no oyen. ¿Qué quiere decir? La pregunta es correcta. La respuesta, la conclusión que tú tomas, ahí está el problema. Las conclusiones que uno toma, ahí es donde la ciencia muchas veces se equivoca. Aquí el planteamiento está correcto. ¿Por qué los de África tienen mejor evacuación que los de Europa? Ellos contestaron porque ellos comen mejor comida, comen verduras y comen harina integral, todas esas cosas. La Torah te contesta, ¿sabes por qué? Porque lo que ellos comen tiene más basura, por eso sacan más basura. Y los de Europa comen comida más fina, más refinada, tienen menos excremento y por eso tienen menos evacuación, menos materia fecal. Ah, pero ¿cómo si no todos vemos de que la carne grasosa provoca colesterol? Sí, sí, cierto. Carne grasosa solita no es buena. Pero carne grasosa acompañada del vino, los dos son buenos. La carne es muy buena porque tiene nadie discute que la carne, todos los doctores, los nutriólogos, los vegetarianos, están buscando sustitutos para la carne. Dicen que si tú agarras soja, soya, con esto y con el otro, puedes llegar a lograr quizá las proteínas que contiene la carne. Todos reconocen que la fuerza, la energía que tiene la carne, casi es imposible encontrar en ningún otro alimento. Pero tiene su problema, las consecuencias negativas. La Torah te las resuelve. Toma una copa de vino. Tienes todas las proteínas sin las contrariedades. Esa es la introducción que dijimos de lo que dice el Talmud, lo que dijo el Jajam este Rabba, que el jefe de todas las enfermedades es la sangre, el jefe de todas las medicinas es el vino. En lugares donde no abunda el vino, abundan las farmacias. ¿Ok? No quiere decir Bar Minan que la persona tiene que estar, ¿sí?, fuera de sí. No, aquí se está hablando tomar con medida. Cada comida una copa de vino, vino tinto, no vino dulce, vino seco de mesa, es muy recomendado por la Torá, por los hajamim, por la medicina últimamente moderna que ha descubierto el secreto de la salud de los franceses. Pero aquí está escondido un mensaje más profundo, un mensaje más profundo. El Talmud, como dijimos, tiene cuatro capas, cuatro vestimentas. La primera vestimenta, ya la analizamos, que discute contra la ciencia, y hoy en día la ciencia reconoce que fue un error quitar la carne de la dieta. Come lo que quieras, nada más toma vino para diluir tu sangre, para que circule bien tu sangre. ¿El punto más profundo cuál es? El jefe de todas las enfermedades. Se puede referir no a las enfermedades físicas, sino a las enfermedades mentales, del alma, como las quieran llamar. ¿Cómo le dicen aquí en México? Se le subió la sangre. ¿No dicen? Se le subió la sangre a la cabeza. El jefe de todas las enfermedades es la sangre. Y el jefe de todas las medicinas es el vino. ¿Cuál es la sangre y cuál es el vino? Y ese es el tema que hoy vamos a desarrollar para ver cómo resolver todos los problemas de la vida. Hay un Talmud que dice, pongan atención, hay una parte en el Talmud que dice lo siguiente, dice así, Eviani Amelech Hadarav, me trajo el rey a sus cuartos, así dice el Shir HaShirim, el canto de los cánticos, me trajo el rey es Dios, a sus cuartos. ¿Cuáles son sus cuartos? Son los cuartos donde se estudia Torah. Dice el Talmud así, si la persona ve, Imroe Adam Sheisurim Emashmeshim Ubaim, si la persona ve los problemas que se están acercando, acechando para llegar, uno ve los problemas de lejos. Hay gente que los problemas no le llegaron todavía, pero ve que se están acercando los problemas. Todavía no le llegaron. Si ya le llegaron, ya es más difícil. Pero la persona cuando ve que están por llegar, está por llegar una recesión, está por llegar un problema de cualquier tipo, ¿qué tiene que hacer? Yarutz lehadre Torah. Que corra a los cuartos de la Torah. A los cuartos donde se estudia Torah. Humillad en por sí. De inmediato se quitan los problemas. Eso quiere decir Eviani Amelech Hadarav. Yo sé que todos tienen la pregunta. Dicen, yo puedo entender que estudiar Torah es bueno, pero que me digas que uno que estudia Torah de inmediato se le quitan los problemas. Pues la verdad, no lo vemos en la práctica tampoco. Yo no he visto una persona que tiene que cubrir 3-4 cheques difíciles y tiene problemas en el negocio, dice, bueno, ya me voy a estudiar una hora de Torah, ya los cheques se cubrieron, ¿no? Y el Talmud dice, y dice inmediato, no dice futuro. Si sea futuro, dices, bueno, con el tiempo va a ser su efecto. Te dice, no. Escápate a los cuartos de la Torah y de inmediato los problemas se te quitan. Si fuera tan fácil, todos lo haríamos, ¿verdad o no? Entonces aquí hay una realidad que discute contra lo que está escrito en el Talmud. Y es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Rabotai, ya que hablamos de la carne, y del vino. En la perashá de la semana pasada que leímos, hay una anécdota impresionante en la historia del pueblo judío saliendo de Egipto en el camino que hicieron en el desierto. Después de haber recibido la Torá, después de haber oído la voz de Dios y haberlo visto a Dios persona a persona, cosa que nunca un ser humano lo ha logrado. Los judíos se encontraban en el desierto en una situación que no puede imaginarse un ser humano, una situación más óptima. No hay algo más óptimo para el ser humano. Comían una comida que se llamaba maná, man, que caía todos los días en una abundancia impresionante. Y ese man, ¿a qué sabía? ¿A qué sabía el man? Al sabor que uno escogía. Si quieres comer zefar, sabía carne. Si quieres comer leche, sabía leche. Por eso dicen que en el desierto se podía cumplirse de acá a los pobres. ¿Cómo se podía cumplirse de acá a los pobres? Si no hay pobres, ¿cómo se cumplíase de acá? Si se cumplíase de acá. El rico le decía al pobre, ¿sabes qué? Tú nunca probaste de pollo asado. Piensa en el sabor de pollo asado, vas a ver qué rico que sabe. Así cumplíase de acá. Le enseñaban al pobre en qué manjares pensar para disfrutar. Rabotai, esa comida que comían no tenía excremento. Está escrito claramente que no tenía excremento. Comían y toda la comida era, todo era positivo. No había nada que se echaba a perder. No había necesidad de desperdicio. La ropa que tenían puestos, así dice claramente en la Torá, crecía junto con ellos. No hay, oye, ya no le queda el pantalón al niño. ¿Tú crees el niño un año o crees el pantalón 10 centímetros? Así solito, como un árbol. Dice, ¿qué sangrón? ¿Cómo puede ser? No puede ser, es una jalada esa. Es una jalada. ¿Por qué una manzana sí puede crecer? No, porque está todo. ¿Quién hizo esa ley natural de que una manzana que está conectada a la tierra crezca? El mismo Dios que decidió que una manzana puede crecer, decidió que puede crecer un pantalón. En ese grupo de gente, esos 40 años, sin blateja loba letame aleja, braleja loba seca. Ah, pero la ropa se ensucia, no hay problema. Venía una nube, había un lavado a seco. Un lavado a seco, ¿saben qué es lavado a seco? Hoy en día lo descubrieron en los últimos años. En el tiempo del desierto venía una nube y hacía una tintorería a seco con la ropa puesta. Ni siquiera tenías que molestarte en ir a la tintorería y dejarla y a ver si te roban, si te quitan un botón. Así puesto como está el vestido, venía un viento rico, perfumado, acababa la ropa lavada, planchada y perfumada. Con suavidad, desodorizada. No había, de veras, no había de qué quejarse. No había. Sin embargo, vienen los judíos y hacen una manifestación contra Moshe Rabbeinu. Ustedes imagínense una manifestación de 600,000 familias. 600,000 familias, 600,000 jefes de familias. El estadio Azteca multiplicado por 6, lleno. Pero de familias, de jefes de familias, porque hombres había 600,000, aparte de las mujeres y los niños. Y vienen todos, 2-3 millones de personas, gritando ante Moshe, queremos carne, queremos carne, cartelones, carne, carne, y si no nos das carne, a Egipto. Regrésanos a Egipto. Oye, ¿cómo Egipto? Egipto era Sijir, eras Ebed, eras esclavo. En Egipto, cuando no podían cumplir la cuota de los ladrillos, ¿qué hacían, Barminán? ¿Qué hacían? Agarraban a los niños, a los hijos, y los ponían como fila de ladrillos. Así trae, y le ponían cemento encima. ¡Vivos, sin matarlos! Y los niños gritaban desde la pared. Así trae el pasuk. ¿Quieren regresar a Egipto? Queremos carne. Carne. Ribono Shel Olam, ¿qué te falta? Estaba yo el año pasado en Israel, como en estas fechas. Hacía mucho calor, es verano en Israel, mucho, mucho calor. Estaba la gente sudando, calor, calor, calor. Una noche, de repente vino viento, empezó a hacer frío. Algo raro. En esta época, un clima que bajó mucho la temperatura y hacía frío. Ya está con suéter. En verano estar con suéter en Israel es algo raro. Me acuerdo que me subí a un taxi y me dice, ni a cara, me dice, se hizo frío, ¿no? Le digo, sí. Le digo, sí, está frío. Dice, hijo, ya no se puede aguantar el frío. Le digo, no entiendo, ayer dijiste que no aguantas el calor. Ahorita dices que no aguantas el frío. Dice, no, dice, ni una ni otra, que no haga ni mucho frío ni mucho calor, algo normal. Después me dice el taxista algo que me dejó un mensaje. Dice, no, pero la verdad usted tiene razón, dice. Un yehudí, si lo pones 3 días en el paraíso, el cuarto día se queja. Es una realidad. No hay, es algo rabotai, rabotai, es algo inconcebible. No se puede entender. Pones a una persona 3 días en el paraíso, primer día dice, qué rico que está, mira los árboles, mira las plantas, mira la alberca, mira esto. El cuarto día ya empieza a quejarse. ¿Qué por qué la cerveza no está muy fría? ¿Qué por qué esto? Y que no está justo a punto y un poquito más de sal, un poquito más de... Y si le ponían... Así es, los hombres, principalmente los hombres, lamentablemente, somos increíbles. Digo somos, porque somos todos iguales. La mujer le prepara una mesa increíble al hombre, llega el hombre, dice, justo hiciste de carne, se me antojaba leche. Un día le pone de leche, dice... ¿Cómo leche? Ahora leche, pues leche entre las 9 días de Tisha B'Av se come leche. Ahorita podemos comer carne. No dijo el Jajam en la conferencia que carne. Rabotai, es una ley de la vida. La persona, principalmente el judío, vive quejándose. Aunque lo pongas en el paraíso. Y aquí está la prueba. Los judíos en el desierto tenían todo, todo servido. No había de qué preocuparse. Queremos carne. Viene Moshe Rabenu y le dice a Dios, Dios, ya no puedo más con este pueblo. Ya no puedo. ¿Yo acaso los engendré a este pueblo? ¿Yo me embaracé de ellos? ¿Yo soy el papá de ellos? ¿De dónde tengo yo carne? ¿Ahora aquí en el desierto para darle a 600,000 familias? ¿De dónde voy a sacar yo carne? Dijo, por favor, Dios, mátame. Mátame, ya no puedo soportar la presión. Miren qué es una presión impresionante. Uno no se imagina 600,000 familias acusándolo a Moshe, que los estás matando de hambre. ¿Por qué? Porque no nos traes carne. Oye, los saqué de Egipto, hicimos las 10 plagas, partimos el mar, los hice archimillonarios, llevaban cada quien cientos de millones de dólares, como trajimos una vez en la cuenta del oro que llevaban, el oro que llevaban 90 burros cada uno cargados de oro por 10, hicimos la cuenta por 100 kilos al 10,000 dólares el kilo, hicimos cuentas, eran archimillonarios. Archis millonarios, pero queremos carne. Si van a comer carne, van a estar ir al baño, porque la carne sí tiene excremento. El man no tenía, ¿verdad o no? Como dijo el señor Isidoro, los problemas, la persona misma se los busca. Mañana, después que coman carne, van a decir, Moshe Rabenu, no hay sistema de drenaje, ¿a dónde vamos? No hay aquí baño. Bueno, ¿para quién les dijo que pidan carne? Yo les di la comida, que no necesitaban ir al baño. ¿Ahorita qué quieren que les haga? No, necesitamos baño. Después de baño necesitamos tuberías. Ya que ponen tuberías, no tenemos dinero para pagar el gas, para pagar el agua, para pagar el drenaje. La persona se complica la vida. Dios lo hizo perfecto. La persona se queja. Lo más impresionante de todo esto es lo que les voy a decir ahorita. De veras, creo que en toda la Torah que he estudiado en mi vida, el mensaje más fuerte que he sacado de toda la Torah es el que les voy a decir ahorita. No he encontrado algo tan importante para la vida cotidiana, las 24 horas del día, que el mensaje que vamos a encontrar ahora. Viene Dios y le dice a Moshe Rabenu, no te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Reúne 70 personas, 70 de Kenin, 70 jajamín grandes. Y ahora, a partir de hoy, esos 70 de Kenin, ancianos, ellos van a ser jajamín, van a ser rabinos y van a impartir clases. Hasta ahora tú nada más solito dabas clases de Torah. De hoy en adelante, los 70 jajamín van a dar clases de Torah. Dice, yo voy a bajar en el templo, en el santuario, y voy a agarrar de la emanación de la inteligencia que te di a ti, la voy a repartir entre ellos, entre todos esos hajamim, y todos esos hajamim van a dar clases de Torah a la gente. ¿Qué pasó? No, después del mar. No, ya la habían recibido, ya estamos hablando 40 días después de salir de Egipto, recibieron la Torah. Y después partieron y empezó el problema. Pongan atención, Rabotai. Viene Dios y le dice, no te preocupes. Ustedes nada más imagínense que vayan empleados obreros de México, están desempleados. quieren que suban los salarios, quieren que suban los sueldos, van a hacer una manifestación al Zócalo. Queremos que suban los sueldos, los salarios están muy bajos, no alcanza el dinero, no alcanza para comprar nada, no alcanza. Viene el presidente Ernesto Zedillo, dicen, no se preocupen, a partir de hoy vamos a traer 70 sacerdotes que les den conferencias, que les den clases. Estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo pan para comer, estamos pidiendo carne, estamos pidiendo su aumento de salario. Respuesta, no se preocupen. Viene Moshe Rabenu con el pueblo de Israel, queridos hermanos, ya está resuelto el problema, ya hay 60 jajamim que le van a dar clases de Torah, que van a venir al Kolel. Esa es la segunda pregunta de la noche. ¿Qué está escondido aquí? Pongan atención. Y después dice la Torah, que le dijo Dios a Moisés, y al pueblo diles, prepárense para mañana que les voy a dar carne. Les voy a dar carne. Y no nada más un día les voy a dar carne. Y no 2 días, y no 5 días, y no 10 días, y no 20 días. Un mes entero les voy a dar de comer carne, desayuno, comida y cena, hasta que les haga la carne de las narices. Así dice la Torah. A la serie FM, a PGM, hasta que les dé asco la carne. Les voy a dar de comer carne. ¿Por qué? De castigo, porque ustedes rechazaron a Dios y lloraron y dijeron queremos comer carne. Le dijo Moshe a Dios y a Abishu, discúlpame Dios, 600,000 personas es el público que yo tengo aquí. Y tú me dices que le vas a dar carne para un mes. Dice, si tú degollas toda la carne del mundo, no alcanza para darles carne a 600,000 personas un mes. ¿De dónde? Y si traes todos los peces del mar, tampoco les alcanza para 600,000 familias que coman un mes. ¿Cómo me estás diciendo que van a comer? ¿De dónde aquí en el desierto me vas a traer carne? ¿Se imaginan ustedes cuántos kilos, cuántas toneladas se necesita para dar de comer carne, desayuno, comida y cena a 600,000 familias durante un mes? Dice, no puede ser. Le dijo Dios, ¿qué acaso dudas de mis posibilidades? Atatire, este pecado le costó la entrada a Israel. Moshe Rabenu, porque dudó, dijo, con tus ojos vas a ver cómo van a comer carne, pero ahora vas a ver, en el futuro no vas a ver. Así dijo, Atatire, ahora vas a ver, dice Rashi, ahora vas a ver, pero en el futuro ya no vas a ver. ¿Por qué? Tú dudas de mi poder, tú que conoces mi poder, tú dudas de mi capacidad de suministrar carne a 600,000 familias durante un mes. Hay algo, es lo que dijo, Ayar Hashem Tiktar, la mano de Dios, ¿acaso es pequeña? ¿Dios no puede dar de comer carne a 600,000 personas? ¿Qué pasó aquí? ¿Moshe Rabenu dudó de Dios? ¿Dudó del poder de Dios? ¿Quién más que Moshe Rabenu conocía el poder de Dios? El hombre que subió al cielo a traer la Torah y vio el poderío de Dios. No va a alcanzar la carne. Y por otro lado, Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a traer 70 jajamim y con eso se resuelve el problema. ¿Qué está vaciado, verdad? No se entiende qué está pasando. Rabotai, pongan atención al mensaje, pongan atención. Es lo que les dije, que es uno de los mensajes más impresionantes que hay en la vida, en la Torah, que se aprende de la Torah. Nosotros vemos que la gente camina por el mundo, la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, para no decir todos, caminan desconformes. ¿Es correcto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? La mayoría de la gente le preguntas, ¿ya? ¿Ya estás? No, espérate, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Hablo de todos los niveles, de millonarios, de gente que ha hecho mucho dinero, de gente que tiene sus millones. Dices, ¿ya? Sí, pero yo tenía mi programa de otros 10, otros 20, otros 30. Hay inconformidad, y esa inconformidad provoca todos los problemas de la vida. Los problemas sociales, los problemas matrimoniales. Si una persona, si un matrimonio, si la mujer y el hombre estarían contentos y conformes en el matrimonio, no habría problemas. El problema es que el hombre llega inconforme y él cree que la mujer le puede satisfacer todas sus inconformidades. Y la mujer trata a veces de satisfacer todas las inconformidades y el hombre sigue inconforme. O pasa al revés también. La mujer está inconforme, ¿Por qué? Porque su carro no es exactamente como el de la vecina. Entonces el hombre trabaja duro, duro y le compra uno exacto. Y cuando ya se lo compró, ya cambiaron el de la vecina. Ay, 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 Rabotay. Un señor llega a su casa y le dice a la esposa, vi un vestido en el aparador, increíble, increíble, me lo tienes que comprar. Tú, la Torah dice que el hombre debe de respetar a su mujer y le debe de comprar ropa, me tienes que comprar ese vestido porque me fascinó. ¿Cuánto cuesta? $2,000. ¿Cómo? ¿Con la situación? ¿Cómo estás? ¿Qué? No, pero se me antojó y ¿sabes qué? Me voy a sentir feliz si tú supieras lo que me vas a dar con ese vestido. Tal, estuvo martillando la cabeza día y noche. El hombre, ni modo, se puso a trabajar horas extras y llega un día y dice, aquí están tus $2,000, cómprate el vestido. Va la mujer, se compra el vestido, está feliz. Pasa un mes, no tengo lo que ponerme. Dice, tienes un vestidor, en el vestidor tienes un vestido de $2,000. ¿Por qué no te lo pones? Dice, no, en el aparador valía $2,000. Aquí en mi vestidor no vale ni $100. ¿Qué es eso? Es la inconformidad constante de la persona. Pero ¿cuál es el secreto que está escondido aquí, Rabotay? Aquí llega el mensaje, pongan atención. Dice el Mesilat Yesharim, Rabbenu Moshe Haim Lotzato, que estuvo en Italia hace 300 años, en nombre del Midrash, en nombre del rey Salomón, en Eclesiastés, en Kohelet. Dijo el rey Salomón así, Degam hanefesh loti male, también el alma nunca se llena. Mashal, esto se compara, la ironi shenasa bat melech, un aldeano, un campesino, que de alguna manera la hija del rey se enamoró de él. La hija del rey se enamoró del campesino. Y el rey dijo, ¿cómo te vas a casar con un campesino? No sabe hacer nada. Me enamoré, me cayó bien. El rey dijo, ni modo, contra el amor no se puede hacer nada. El campesino le quiere traer regalo a la novia, a la hija del rey. ¿Qué le trae? Unos pepinos así de grandotes, ¿sí? Unas zanahorias y unas calabazas cortadas, así bien arregladitas. Y le trae, toma, aquí está tu regalo de novia. Hay que traer un regalo de novia. Dice, ay, eso me traes, yo soy la hija del rey. ¿Cómo traes eso? Ahora la semana dijo, sí, me equivoqué. Pepino y calabaza no va. Te voy a traer manzanas y sandías y melón. Traes manzanas, sandías y melón. Dice, ay, ¿qué me estás trayendo? Y así fue trayéndole. Y se le traía todos los manjares del mundo a su concepto. Y la otra decía, ¿cómo esto me traes? Yo soy hija del rey. Dice, aquí se trae de oro 24 para arriba. ¿Oro blanco? ¿Oro 24? No hay. ¿Oro 18? ¿Oro 24? No, no hay. Entonces este dijo, bueno, ¿qué hago? Fue con una persona, le dijo, mira, ve a la joyería ahí. Trae una cosita así de chiquita, que cuesta $20,000, $30,000. ¿Sí? Eso le va a gustar. Dice, pero ¿cómo? Si yo le traje una canastota así, no le satisfació. Algo así de chiquito le va a gustar. No puede ser. Dijo, tú prueba. Fue, le compró, llegó. ¡Ah! Se le radió la cara. ¿Qué pasó? Dice, yo no te entiendo. Te traje una canastota así, una pirámide de frutas y verduras, y no te gustó. Y aquí te traje una cosa así de chiquita. Y además me endeudé para toda la vida con eso. ¿Te sientes? Con la hija del rey. ¿Qué pasó, Rabotay? Miren, este es el mashal. ¿Cuál es el nimshal? Dice el Midrash. La hija del rey es el alma de la persona. El alma que viene debajo del trono celestial es hija de Dios, hija del rey. Se enamoró y va a formar matrimonio. ¿Con quién? Con un campesino. ¿Quién es el campesino? El cuerpo. Forman el matrimonio, el noviazgo. Y el alma dice, tráeme regalos. Dice, toma, aquí hay un bistec. Suada. ¿Es un regalo para mí? Bueno, ok, con 3 cervezas. No, Roji, bueno, te voy a llevar al Caribe a pasear. No entiende, dice, lo que está pasando. El alma está, no entiende, dice, no te entiendo. Dice, bueno, pues te estoy trayendo de todo, ¿qué quieres? Te di carne, te di bistec. Rabotay, tenemos que saber una cosa. Existe la ambición. Pongan atención, es algo muy profundo que hay gente que no lo sabe. La ambición no es del cuerpo. ambiciones del alma. Ahí está el error fatal de muchas personas. La ambición no es del cuerpo. ¿Vieron alguna vez alguna vaca ambiciosa? ¿Vieron alguna vez algún animal ambicioso? No existe. No existe la ambición en la parte física, no existe la ambición. ¿Quién es el que tiene ambición? El alma. El alma dice, quiero, tráeme regalos. Y cada día traemos una canasta más grande. Dicen, no, es de otro concepto, es de oro 24, es otra cosa. Y claro que no, tú no... Hasta que vas y dices, ¿sabes qué? El alma quiere que le des un poquito de Torah, de estudio de Torah. Ya, ¿cómo puede ser? ¿Qué me estás diciendo? Fui al cine y no estoy conforme. Fui a pasear, me fui al Caribe, me fui a cruceros, me fui a dar vuelta al mundo, todo y no estoy conforme. Voy a venir una noche a estudiar Torah y eso me va a conformar. No. Estás hablando sin lógica. Igual como el campesino decía que como una cosa chiquita así, la va a conformar. De repente llega la persona, sucede que la persona estudia Torah y de repente siente y dice, bueno, ahora, no digo que ya se calmó, pero ahora sí ya me empezaste a traer regalos del estilo que yo conozco, del estilo que a mí me interesan. Se empieza a calmar la ambición. Rabotá es un musar muy, muy grande, este musar, muy, muy profundo. Les voy a traer un ejemplo que dijo mi maestro Rabí Udades, un ejemplo muy atinado. Imagínense que una persona, aquí de México, por ejemplo, se va de viaje a un país muy lejano, al polo norte, polo sur. Llega allá, primero que todo no entiende el idioma. Primer problema. Segundo, hablan una cosa, dicen pala y quiere decir martillo, dicen martillo y quiere decir esto, dicen carne y quiere decir leche. No entiende nada. Segundo, todas las costumbres distintas, todo. Los animales comen pollo asado y las personas comen pasto. Y él cuando se sentó a comer pollo asado le dijeron, ¿qué eres, una vaca? ¿Eres un animal que estás comiendo pollo? Si tú, ¿qué quieren que coma? Pasto. Están locos. Pero todos son así. Este hombre dice, bueno, ni modo, todos comen pasto. Me voy a poner a comer pasto. Hay que ser como hacen todos, pero no puedo entender. Y agarran y le cocinan pollo a los animales. Luego, las mujeres trabajan y los hombres en la cocina. Ah, a las mujeres les gustaría la idea, ¿no? Los hombres cocinando, así preparando, y el pasto, y las mujeres trabajando. Todo al revés. De día se duerme y de noche se trabaja. Todo totalmente al revés de los conceptos que uno está acostumbrado a ese lugar. El hombre se vuelve loco. Pero ni modo, él tiene que ir ahí, se fue ahí por causas de negocios, llegó ahí. Está sufriendo y sufriendo y sufriendo porque todas las costumbres son al revés. De repente se encuentra un día en un restaurante, en un lugar, se encuentra ¿a quién? A una persona que está hablando en español. Dice, ¿tú de dónde eres? Yo soy de México. ¡Ah, de México! ¿De dónde? De Tecamachalco, de Polanco, de donde tú estás, del DF. ¡Ah, más todavía! De la colonia, de Maguén David. Se abrazan. Ya se siente como que vino el Mashiach. Así sucede. Los que se van de turista me han contado muchas veces. Uno está de turista a veces y está entre gente que habla francés, habla otros idiomas. De repente cuando ve uno, no, soy de México, qué cuate, aunque ni cuate ni lo conoce ni nada, se siente muy bien. ¿Por qué? De las mismas ideas, la misma forma de pensar, del mismo lugar de origen, eso causa una alegría muy grande. Rabotai, es lo que le sucede a la Neshama. El alma viene de viaje, muchos kilómetros, llega aquí, todo al revés. Ahí arriba estaba acostumbrada a una cosa, aquí comen otra cosa. Ahí era un sistema, a lo que ahí vale, aquí no vale, lo que aquí vale, ahí no vale. Se vuelve loca, mi mamá, está desesperada, está angustiada. De repente se encuentra con un amigo, ¿quién es el amigo? La Torah. Empieza a estudiar Torah. ¿La Torah de dónde viene? Del mismo lugar donde vino el alma. Dice, tú eres de mi país de origen, y se abrazan. Torat Hashem Tenimá Mesilat Nafe. El estudio de la Torah tranquiliza el alma. ¿Por qué tranquiliza el alma? Porque el estudio de la Torah es del mismo origen de donde viene. Pongan atención, Rabotai, ¿cuál es el mensaje? Cuando los judíos se encuentran en el desierto y tienen todo, y hacen una manifestación que queremos comer carne, viene Dios y dice, el problema no es la carne. Falta Torah. Necesitas poner 70 jajamín más para que den clases de Torah. Tú solito no alcanzas para 300.000 personas. Pon 70 jajamín y vas a resolver el problema de raíz. Pero como la gente no te va a aceptar esa solución, como dijimos antes, uno que pide aumento de salario no acepta que le digan te va a poner más, ¿sí? Al pueblo dile que les voy a dar carne 30 días para que ellos se den cuenta que el problema no es la carne, el problema es otro. La solución es 70 jajamín, pero para callarles la boca les voy a dar carne, para que aprendan dónde está la raíz de la ambición. Rabotai, tenemos que saber una cosa. Todos los problemas que tiene la persona radican en una cosa. ¿Cuál es? La ambición que se encuentra en el alma, no en el cuerpo. La ambición es muy positiva. El alma dice, quiero que me den algo que sepa a las comidas sabrosas que yo estoy acostumbrada. Dices, bueno, toma un bistec más rico, más condimentado con chile pues, serrano, chile poblano. No me sabe a nada. Quiero Torah. Ese es el secreto más grande que podemos... Nada más quiero que sepa una cosa. Si supieran las mujeres el poder curativo que existe en el estudio de la Torah, no dejarían entrar a los maridos a la casa antes de que vayan a tomar una clase de Torah. Si supieran qué cambio provoca en el hogar cuando el hombre estudia Torah, el tiempo que sea el día. Es algo baduk unuseh, checado y comprobado. No hay duda de esto. Rabotai, me han pedido varias veces que dé conferencias de Shalom Bait. Shalom Bait quiere decir la armonía en el matrimonio. Me han pedido que escriba un libro sobre Shalom Bait, que dé consejos sobre Shalom Bait. Quiero que sepa una cosa. No existe en la Torah aquí tengo un libro. Una persona me dijo una vez, dice, el hombre, la mujer necesita 7 virtudes para ser, así hay un dicho que dice, ¿no? La mujer para, ¿cómo? 7 virtudes, que sea bonita, guapa, esto, no sé, otras cosas, 7 virtudes. El hombre nada más una virtud, que sea trabajador y que traiga el dinero a la casa. Esa puede ser en la calle, en la Torah, no es cierto. Si el hombre es nada más para traer el dinero a la casa, pues ya con eso es suficiente. Eso no es un hombre. Rabotai, aquí tengo un libro que habla de las cualidades buenas y las cualidades malas. Trae 28 cualidades. La primera, el orgullo. La segunda, el descaro. La tercera, es cualidades negativas y positivas. El orgullo y la humildad. La vergüenza y el descaro. El amor y el odio. La misericordia y la crueldad. La alegría y la preocupación. El arrepentimiento ya está separado. El enojo y lo contrario de enojo. ¿Cómo se dice lo contrario de enojo? No alegría. Ser no pasivo. Tiene otra palabra, no recuerdo ahorita. ¿Cómo se dice? Una persona que no se enoja. ¿Cómo se dice? Que es... Bueno. Razón. En hebreo se dice razón. Razonable. Puede ser. La envidia. El zerizut. ¿Cómo se dice zerizut? Dinamismo. Y atlut, la flojera. El altruismo y el codismo, lo contrario, el amar. ¿Cómo se dice? La tacañería, como le quieren decir. ¿Cómo se dice? No codiciar. No, es ser amarrado. Codicia, ok.
Avaro,
la avaricia, ok. Ok, el altruismo y la avaricia. La memoria y el olvido. El silencio y el habla. La mentira y la verdad. La adulación, negativo. La sonará, hablar mal. Teshuvah, Torah, Yirat Shamay. 28. Yirat Shamay es temor a Dios. Rabotai, un ser humano, para poder tener Shalom Bait, necesita la perfección en estas 28 cosas. Si falla en una, ya hay problemas de Shalom Bait. ¿Un hombre orgulloso puede tener Shalom Bait? ¿Un hombre descarado puede tener Shalom Bait? ¿Un hombre que tiene odio en su corazón puede tener Shalom Bait? ¿Un hombre que es cruel puede tener Shalom Bait? Un hombre que es triste, de mal humor, siempre está de mal humor, ¿puede tener Shalom Bait? Un hombre enojón, ¿puede tener Shalom Bait? Un hombre que tiene envidia, celoso, envidia y celos, no puede tener Shalom Bait. Donde se mueve la mujer, la que me da cuenta, que hay una persona, salía de su casa y la cerraba con llave a su mujer. No confiaba ni en el repartidor de coca. De la leche. Una persona que es flojo, ¿puede tener Shalom Bait? Una persona que es avaro, ¿puede tener Shalom Bait? Una persona que es olvidadizo. Depende. Depende. Una persona que es olvidadizo, ¿puede tener Shalom Bait? Oye, ¿por qué llegaste tarde? Se me olvidó de checar el reloj. Porque te pedí que me traigas esto, ¿por qué no me lo trajiste? Ay, se me pasó, se me olvidó. La persona que es olvidadizo no tiene Shalom Bait. La persona que tiene memoria tiene Shalom Bait tampoco. La persona que tiene una memoria mal aplicada tampoco tiene Shalom Bait. ¿Te acuerdas? Llegan aquí casos a veces de problemas de Shalom Bait. Me empiezan a contar de hace 18 años cosas que pasaron, pero con todo lujo de detalles. Dice, y cuando fue, y cuando la suegra dijo esto y ella contestó, digo, Ribón Shalom, ¿cómo tienes lugar en tu mente para almacenar tanta información? Las computadoras dicen memoria agotada. Esta memoria no se agota. La memoria no es buena. La memoria mal aplicada destruye el matrimonio. Y el olvido mal aplicado también destruye el matrimonio. El silencio. ¿Es bueno o es malo? Depende, depende. Depende. Un hombre que es muy silencioso. Yo una vez le pregunté a mi jajam. Le pregunté. Insistí mucho, quería saber respuestas sobre qué exige la Torá, cómo se debe conducir un hombre con su mujer en la relación íntima, cuántas veces y cuánto y esto. Y siempre se escabullía de la pregunta, nunca me daba la respuesta precisa. Una vez me dijo una respuesta. Sí hay respuesta en la Torá, yo entendí después por qué no da respuesta precisa. Pero una vez me dijo un secreto. Dice, el hombre puede con una palabra, dar a la mujer más que con todos los contactos físicos del mundo. La persona sabiendo decir buenas palabras en su hogar, puede transformar todo su hogar. Y hay gente que cree que con eso nada más se resuelve todo, ¿no? Las palabras tienen más fuerza que los hechos muchas veces en el hogar. Entonces el silencio no siempre es bueno. Hay veces que es bueno, el que es muy hablador también es bueno en el hogar. Hay veces que aprender a callar. La sonará. La sonará, ¿saben qué es la sonará? La gente que le gusta hablar mal de la gente. Esas cosas destruyen las familias, destruyen, porque la concuña y el concuño y que le dijo a la suegra y que el suegro le dijo y tú sabes, y todo lo que hizo lo hizo para hacerme sufrir y porque el otro, y se infla. ¿Sabes qué? No me hables ya, ¿para qué? Una vez dijimos, imagínense que lleguen con una novia el día de la boda. Una novia, el día que está casando, en el día de su boda, en el banquete, llega una amiga y le dice, ¿te acuerdas lo que te hizo una amiga en la escuela hace 6 meses? Oye, ahorita estoy en la boda, no me hagas... Cuando la persona está alegre, no me hables, no me quites el humor. El Lashon Hará baja todo el humor de la casa. Mete al Satán en la casa. Teshuvá, una persona que no sabe hacer Teshuvá, no puede tener Shalom Bait. ¿Qué es Teshuvá? Teshuvá es decir dos palabras. Me equivoqué. Las palabras tan difíciles de decir. Me equivoqué. Eso es Teshuvah. Toda la idea de Teshuvah es que la persona diga, me equivoqué. Y el hombre no puede decir esas palabras. Ahora, Rabotai, ahora viene la pregunta más fuerte. Si nosotros, para poder tener Shalom Bait, necesitamos la perfección en estas 28 cosas, ¿qué esperanza tenemos de tener Shalom Bait? Qué difícil es corregir una amidad, corregir una cualidad. Hay gente que dice, yo así soy, me tienen que aceptar como soy. Sí, mucha gente así lo dice. Oye, pero tú eres muy enojón, pues así soy. Oye, tú eres muy orgulloso, pues así nací. Tú eres muy avaro, así somos de familia. Así somos. A mí no me vas a cambiar. Ay, 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 ay. Si supiera la persona qué es el matrimonio. ¿Saben qué es el matrimonio? Mucha gente cree que el matrimonio es traer hijos, que el matrimonio es pasear, que el matrimonio es pasarla bien. ¿Saben qué es el matrimonio? El matrimonio es la academia de la perfección del ser humano. Dios le manda a cada hombre la mujer que le sabe tocar el punto débil exacto. Justo, hay hombres que antes de casarse dicen, yo soporto todo menos esto. Justo le tocó una mujer que justo eso le toca. Pero ella lo quiere mucho, ella lo adora. Es algo increíble, ustedes pueden comprobarlo en la vida real. No es que falta amor. Ella lo quiere y lo adora. Pero él le dijo una vez que a él no le gustan los pantalones, y diario pantalones. ¿Qué pasó? ¿No te dije que no me gustan? Ah, es que no me di cuenta, es que esto, es que el otro. Rabotai, ¿saben cuál es el secreto? La academia de la perfección. ¿Por qué? El ser humano, cuando está soltero, es imperfecto. Se casa, Dios demanda a una mujer que le sabe tocar los puntos débiles. Los puntos débiles, justo lo que menos le gusta, lo que más le choca. Y no es maldad, ¿eh? No digo que es maldad. Así, es bondad, es la perfección. Justamente Dios quiere que rompas eso. Es lo que más te choca, a mí yo no puedo soportar eso, y justo eso es lo que a ella le gusta. Justo exactamente. Me ha contado una persona, cuando él se casó, él era muy friolento. Y su mujer era lo contrario. Y todo el tiempo estaba discutiendo del tema. Y él le decía, y se pasaron 8 años, y pasa al revés. Él le dice, oye, ya abre la ventana. No, es que me estoy muriendo de frío, le dice ella. ¿Qué pasó? Ya me volteé, te volteaste para el otro lado. Ese es el matrimonio. Es la academia. Yo conocí a un señor de 75 años, archimillonario. Dejó toda su riqueza, es decir, cerró su negocio, se retiró, se fue a vivir a Jerusalén, con toda su riqueza, con todo su dinero. Sus hijos siguieron manejando los negocios. El señor tenía su mansión, vivía cerca de la yeshiva donde yo estaba, y daba mucha tzedaká y todo, muchas cosas positivas. Un día le digo, señor, ¿usted es viudo, divorciado? ¿Qué es? No, soy casado. ¿Su esposa dónde está? Vive en Tel Aviv. Le puse su casa en Tel Aviv, una vez por semana la voy a visitar, una vez por semana me viene ella a visitar. Le digo, ¿qué pasó? ¿Que se quieren? Sí, claro que nos queremos. Entonces, ¿por qué no viven juntos? Dice, hime atzvenet oti. Dice, me saca de quicio. Yo digo que cierra la cortina, la abre. Digo que la abre, la cierra. ¿Sabes qué? Vete tú a tu casa ante la vida, yo te doy dinero, nos visitamos, tú por tu lado, yo por mi lado. Rabotai, la academia más grande del mundo es el matrimonio. No hay forma, yo a veces pensé, es tan difícil lograr un shalom bait, es tan difícil lograr la paz en un matrimonio, que se debía estudiar una universidad 10 años antes de casarse. ¿Qué materia estudias? ¿Qué materia? La materia de ser jefe de familia. ¿Cómo debe conducirse una persona como marido, como padre? Entran chavos y chavas, se casan, se creen que no saben nada. Lo primordial no saben. Ni lo que es un hombre, ni lo que es una mujer, ni lo que es un padre, ni lo que es un hijo. Se casan. Hoy en día yo entendí por qué. ¿Saben por qué? No existe una universidad en el mundo que pueda preparar a una persona para ser marido. La mejor universidad es su esposa. Es la mejor catedrática, la mejor profesora. Porque es una profesora de la práctica. Esa no es teoría, esa es práctica. Rompe tu orgullo, rompe tu esto, quédate callado, no respondas, no agredas. Y si la persona sabe este secreto, con el tiempo logra la perfección y los dos son reyes en el hogar. Y si la persona ignora este secreto, entonces toda la vida se la pasan peleando y al final acabó muy bien, como aquel viejito de 75 años, yo soy así y yo soy así, cada quien es así y siguió así. ¿Saben qué diferencia hay del hombre al animal? Animal, ¿cómo se dice animal en hebreo? Behemá. La palabra behemá está compuesta de dos palabras. Behemá es ba-ma. ¿Qué quiere decir? Ba-ma. En ella hay lo que es. El animal, como nace, muere. Si un animal nació corneador, nació que le gusta hacer daño, va a morir igual. Si un animal nació muy tranquilo, va a morir tranquilo. Toda la diferencia que hay entre el hombre y el animal, ¿saben cuál es? Que el animal no tiene perfección y el hombre constantemente se está perfeccionando. Y cuando la persona dice, yo así soy, Bar Minan se puso en esa categoría. Yo así soy, no pienso cambiar. Justamente porque así eres, Dios, fíjense Rabotai, cada quien está mirando, fíjense una cosa, si el orgullo es algo negativo en el hombre, no hay algo más feo en el mundo que el orgullo en una mujer, así está escrito en los Jajamim, no hay algo más, Nezem Zahab Be'af Hazir, es como un anillo de oro en la nariz de un puerco. Una mujer guapa con malos modales, con malos hábitos. Así trae el Shlomo HaMelech. Un anillo de oro bonito en la nariz de un puerco y está navegando en la basura. Un jarampo del anillo de oro es igual la belleza en una mujer. La belleza en una mujer es muy bueno. Pero cuando esta belleza le trae el orgullo, ya se transforma en un anillo de oro. Así trae el Shlomo HaMelech. El matrimonio es una perfección constante de las dos partes. Si la persona logra aprender... Ahora, aquí viene el secreto y con esto voy a cerrar la plática de hoy. ¿Cómo? Por eso, a eso quiero cerrar. Viene la Gemara y dice un secreto. Barati yetzer hará, barati lo torah tablin. Yo creé el Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? Enojarse es Yetzer Hará, orgullo es Yetzer Hará, odio es Yetzer Hará, rencor es Yetzer Hará, la Shon Hará es Yetzer Hará. El instinto del mal es el que lleva a la persona a actuar incorrectamente. Yo creé un Yetzer Hará. ¿Cuál es la medicina para el Yetzer Hará? ¿Cuál es la medicina? Hay muchas medicinas. Hay muchas medicinas. Uno dice, bueno, tienes que controlar tu boca, tienes que quedarte callado, tienes que hacer esto. Dice la Gemara, sí, pero hay una medicina general que cura todas las enfermedades del alma, todas juntas. ¿Cuál es? Estudio de la Torah. El estudio de la Torah tiene un poder curativo impresionante. Viene la Gemara y dice, viene la Gemara y dice así, el jefe de todas las enfermedades, volvemos al principio, me preguntaron cómo está la relación, el jefe de todas las enfermedades es la sangre. La ambición, la sangre que hierve dentro de la persona es la que lleva a la persona que quiere más y que se pone en coraje, que se le sube la sangre. Y el jefe de todas las medicinas es el vino. El vino es el que diluye la sangre. El vino es la Torá. Así está escrito que la Torá se comparó al vino. Kitovim dodeja miyain. En lugares donde no hay vino, donde no hay estudio de Torá, hay que usar medicinas. ¿Qué medicinas? Hay psicología, hay terapia. Hay esto, hay otro. Todo es positivo, las medicinas también funcionan, pero la mejor medicina es la medicina preventiva. El estudio de la Torá, les vuelvo a repetir, hombres y mujeres, una cosa que está comprobada, la persona que se siente con problemas, que estudie Torá, ¿y qué va a pasar cuando estudie Torá? ¿Se van a resolver los problemas? No. ¿Qué va a pasar con los problemas? Les voy a decir qué va a pasar. Dijo mi maestro, el estudio de la Torá es como tomar un avión. Una vez, un soldado, por primera vez en la guerra, le dijo al general, ¿sabes qué? Tienes que ir y atacar a ese edificio de 100 pisos, ese edificio de 80 pisos, tienes que ir y bombardear. Si yo contra esa, ¿cómo va a poder? Yo contra 80 pisos, mides 100, muchas veces más que yo, no puedo, ¿cómo va a poder? No te preocupes, lo subió a un avión. Dijo, ¿ves ese edificio chiquitito? ¿Ese tienes que bombardear? Ya, ahora sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pasó? Pongan atención. Cuando la persona no estudia Torah, se encuentra en tierra. Dice, mira este problemote que tengo, ¿cómo lo puedo enfrentar? Es muy difícil. Cuando la persona estudia Torah, toma el avión y los problemas se minimizan. Y eso es lo que dice el Talmud. Escápate a los cuartos de la Torah y de inmediato se te quitan. ¿Qué dice se te quitan? De inmediato te das cuenta que lo que creías que era un problema no es problema. Que no es justificado ese problema para quitarte tu estado de ánimo. Rabotai, la Torah tiene un poder, el estudio de la Torah. La Gemara dice las mujeres, ¿qué zehut tienen? ¿Cómo llegan las mujeres al Olam Haba? Las mujeres no ponen tefilín, no ponen tzitzit. ¿Cómo llegan al Olam Haba? ¿Con qué llegan? Dice el Talmud con dos cosas. que mandan a sus maridos. No dice que mandan. Miren qué curioso. A los hijos dice que los mandan. Que esperan al marido que llegue de la clase de Torah. Y que mandan a los hijos a estudiar Torah. Miren cómo el Talmud es tan preciso. Que esperan al marido que llegue y que mandan a los hijos a estudiar Torah. ¿Por qué? El Talmud sabía desde antes que todos los problemas siempre está que la mujer dice, no, esta escuela tiene mejor español, mejor esto, mejor el otro. Que mandan, cuando la mujer toma la decisión de mandar a su hijo a estudiar Torah, la mujer se hace partícipe, no nada más partícipe. La parte terapeuta de la Torah, la terapia que la Torah hace, le influye a la mujer cuando apoya a su marido que estudie Torah. Si su marido llega a estudiar Torah, le dice, Fadal, bienvenido, Baruj Haba, toma tu comida. Y se le dice, ¿por qué llegaste 5 minutos más tarde? Ya tu Torah es... Ok, no digo, quizá tiene razón la mujer en reclamar y todo, pero ya perdió la sociedad. La parte de ella, el esfuerzo que ella hizo para que su marido estudie Torah, ya lo perdió. Entonces aquí tenemos la botella y un secreto muy grande. ¿Cómo solucionar todos los problemas? Cuando la persona grita carne, 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 ponle 70 maestros más. ¿Quién está gritando carne? No el cuerpo. El alma grita quiero algo y tú crees que lo que quiere, mire qué profundo esto, tú crees que lo que tu alma te está pidiendo es un paseo en crucero. Vas al paseo en crucero, regresas y a la semana dice no, ¿y el de Europa qué pasó? Otra vez el alma grita, no era eso lo que yo quería, me trajiste una canasta más grande, no era eso. Dice, bueno, te llevo a Europa. Lo llevas a Europa y después a veces de 30, 40 años dice, me hubieras dicho del principio mi vida que lo que quería hacer era una cosa así. Y ya tuve, a los 40, 50 años empieza a dar cuenta la persona que lo que buscaba el alma era otra cosa. El secreto, la solución de todos los problemas de la vida de la persona, ¿cuál es? Es estar alegre, estar contento. ¿Cómo se logra la alegría? Pikudei Hashem Yesharim Mesamehelev. Una vez dijo un jajam, dice, hoy en día hay problema de drogadicción. Hay muchos problemas de drogadicción. El único arma contra la drogadicción, ¿saben cuál es? La toradicción. Sí, la Torah es una adicción. La persona que le entra a la profundidad de la Torah encuentra cosas impresionantes, se vuelve adicto a la Torah. Y esa adicción quita otras adicciones. Y ir a Tzon, que sea la voluntad, que Bezrat Hashem, sepamos aprender este mensaje, aplicarlo, que tengamos todos siempre alegría y felicidad en nuestros hogares. Nada más les voy a pedir 2 minutos de dar la palabra aquí al señor Adolfo Mayer.
Gracias. Buenas noches. De nuevo, le queremos agradecer. No se preocupe. Le queremos agradecer a Hans Shaul Mahler el cedernos en su importante conferencia 2 minutos, tal y como fue la semana pasada. Por Jajam, el hecho de...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mahler. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Mahler, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mahler de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.